Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo yendo al libro de Miqueas, capítulo número 6, Miqueas 6. Esta noche empezamos leyendo en el verso 9 y leeremos hasta el verso 16. Miqueas, capítulo 6, verso 9. La voz del Señor clamará a la ciudad. Prudente es temer tu nombre. Oíd, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, y sus habitantes hablan mentiras, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, y tu vileza estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás. Y lo que salves, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite. Y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab. Y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla. Y soportaréis el oprobio de mi pueblo. Oremos juntos. Padre, cada vez que nos reunimos alrededor de tu palabra, estamos gozosos y a la misma vez estamos esperando. Y al mismo tiempo, Señor, nosotros estamos muy conscientes de nuestra necesidad y nuestra dependencia. Así que de nuevo pedimos tu bendición. Continuamente pedimos esto, Señor, pero no es una repetición sin significado, sino que es verdadera cada vez que la hacemos. Con gozo confesamos que si no es por tu obra en esta hora por venir, mi esfuerzo estaría desperdiciado. Así que pedimos por tu Espíritu que seas nuestro Maestro, que abras nuestros corazones e ilumines nuestras mentes y nos fortalezcas en nuestro hombre interior para recibir las cosas que tú nos has dado en estos versos. Cada uno de nosotros, Señor, podemos ver de regreso a un día en que nuestra vida fue cambiada en un momento. Estábamos perdidos y luego tú nos salvaste. Estábamos en la oscuridad y luego tú nos sacaste. ¡Ah! Tu luz maravillosa. Estábamos esclavizados y luego tú nos liberaste en un instante, en un momento, por tu poder. Tú lo hiciste. Así que, Señor, nosotros no subestimamos lo que esta noche pueda significar en la vida de alguien. Y pediremos, Señor, que aún en este lugar tú puedas salvar a las almas. Pero para aquellos que ya son tuyos, Señor, fortalécenos, lávanos, corrígenos e instruyenos. Te daremos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo se ve el verdadero arrepentimiento? ¿Qué significa? ¿Y cómo se ve evidencia de ello? ¿Cómo se ve? Puedo decirle esto, donde sea que usted encuentre verdadero arrepentimiento, usted encontrará más que solamente un cambio en la actitud. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de corazón, que es, lo cual significa que donde sea que usted encuentre arrepentimiento, va a encontrar un cambio de actitud, pero nunca se detiene solamente en el cambio de actitud. Donde el corazón realmente ha sido cambiado, donde la actitud realmente ha sido transformada, entonces usted verá el fruto de eso en el ámbito de las decisiones y comportamientos. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente y corazón que luego resulta en un cambio de camino o dirección, un nuevo caminar, una nueva vida. Es más que solamente una actitud. Y cuando pensamos acerca de la vida cristiana entera, en su plenitud, lo que significa el caminar con Dios, tenemos que ser convencidos que la vida cristiana es más que solamente un sentimiento. Es más que solamente una actitud del corazón, involucra a una acción. Y Dios nos habla acerca de eso en ese nivel. Él no solamente nos habla acerca de lo que sucede en nuestros corazones, sino que también habla acerca de lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo y las palabras que hacemos, las decisiones que tomamos. Así que un verdadero caminar con Dios involucra a toda la persona e involucra a toda la vida. Es más que solamente la actitud. La Biblia llama a que tomemos acciones concretas. La Biblia nos da a nosotros, el pueblo de Dios, mandamientos. Que si nosotros realmente honramos a Dios y le reverenciamos, nosotros obedecemos. Involucra acción. Yo menciono esto porque lo que vemos esta noche fluye de lo que nosotros estudiamos esta mañana. Y a lo mejor sería posible leer el verso 1 al 8 y ver el verso 6 y 7 en particular. Y luego ponerlo justo el verso 8 y pensar para nosotros que el contraste que está siendo presentado aquí es uno de actividad externa y la actitud correcta. O el tipo de actitud correcta, que es lo que el Señor quiere. ¿Quiere Él, como dijimos esta mañana, Él quiere sacrificios costosos o quiere sacrificios multiplicados o quiere sacrificios extremos? No, Él te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor demanda de ti, sino que hacer que practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Y a lo mejor alguien lee eso y entiende que lo único que quiere Dios es un cambio en nuestros corazones. Olvidar, por supuesto, que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron prescritos por Dios. Eran requeridos. No, no es un contraste entre actos de adoración y actitudes de adoración. Es un contraste entre los actos de adoración sin el corazón correcto comparado a un corazón que luego va a fluir en actos correctos de adoración. Para decirlo de otra manera, verso 9 al 16 pone en una descripción concreta lo que falta ahora en la vida de estas personas. El Señor les está diciendo, esta es la razón por la cual mi juicio está cayendo sobre ustedes. Este tipo de comportamiento, este tipo de actividad, esa es la razón por la cual mi juicio está cayendo sobre ustedes. De tal modo que si ellos realmente escuchan la advertencia de Dios y realmente se arrepienten de sus pecados, usted puede tomar todo lo que vemos en el verso 9 al 16 y darle la vuelta, reversar al revés. Y así es como se vería el arrepentimiento, y requeriría más que solamente un cambio de actitud. Va a requerir un cambio en la manera en que ellos viven. De tal modo que si vemos estos versos desde el punto de vista de esperanza, si no solamente los vemos como una descripción, una explicación por la cual el juicio de Dios está por venir, pero recuérdese que Dios está poniendo esto delante del pueblo para que ellos puedan ver su pecado y entristecerse por sus pecados y apartarse de sus pecados. Entonces lo que tenemos en el verso 9 al 16 también representa un mapa hacia el arrepentimiento. Si reconocen estos pecados y se apartan de ellos, un cambio en el corazón, sí. Pero eso significa un cambio en su camino. Si usted reconoce estos pecados y se aparta de ellos, el Señor está dispuesto a perdonarle, dispuesto a recibirle, dispuesto a bendecirle. Así que esta noche, mientras que vemos estos versos, yo quiero que pensemos acerca de estos versos desde el punto de vista del arrepentimiento. Reconozca lo que estos pecados eran, sí, pero también reconozca cómo se vería el apartarse de estos pecados. La primera cosa que vemos esta noche es esta. El arrepentimiento significará escuchar y temer al Señor. El arrepentimiento significará escuchar y temer al Señor. Verso 9. La voz del Señor clamará a la ciudad. Prudente es temer tu nombre. Oíd, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? La voz del Señor está clamando a la ciudad. ¿Qué es esto? Este es el sonido de una alarma. Cristo a la ciudad de Jerusalén. El Señor está clamando a través de los labios de sus profetas. Y Él está advirtiendo de que su juicio está por venir. Como hablamos antes, esta es una misericordia de parte del Señor. Él no les debe una alarma, pero les está dando una alarma. Él les está diciendo en el verso 9 de una vara. Esa palabra se puede traducir como tribu, pero yo creo que es una vara. Es posiblemente la manera correcta de entenderlo. Dice, oíd de la vara. ¿Quién la ha señalado a su tiempo? Isaías, un contemporáneo de Miqueas, también habla acerca de esta vara. Esto es lo que dice en Isaías 10:5. Ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. A través de Isaías le dice a su pueblo, el Señor, que Asiria está por venir, y ellos son mi instrumento para su reprobación. Son mi instrumento para su disciplina, mi instrumento para tu castigo. Y Miqueas ha estado advirtiendo acerca de Asiria, y Miqueas también ha estado advirtiendo en el futuro acerca de Babilonia. Y aquí en el verso 9 el Señor está diciendo, yo les advierto, la alarma ha sonado, les estoy diciendo a ustedes acerca de mi vara, pero se cuenta en el verso 9 que Él quiere que entiendan que solamente son una vara. Estas naciones que ahora están como una amenaza en contra de ellos solamente son un instrumento. ¿A quién Israel realmente debe de temer? Es a aquel quien ha nombrado o ha llamado a la vara, aquel quien está atrás de la vara. ¿Se da cuenta? Son solamente un instrumento en la mano de Dios. Un cetro que representa su furia, un báculo que representa su furia. De tal modo que aquí hay una sabiduría. En el verso 9 dice, prudente, dice, temed el nombre del Señor. Cuando el Señor habla, escuche. Mientras que el Señor habla, trate sus palabras con el peso que realmente representan. Témale a Él, honrele a Él. Ámele, escúchele. Sométase a Él, obedézcale. Ellos no habían estado haciendo eso. Él los está llamando en el verso 9 a hacer eso, pero ellos no habían estado haciendo eso. Por eso es que están donde están. De modo que si ahora, que si este pueblo se va a arrepentir, ellos deben de tener un cambio en su corazón que resulte en un cambio en la manera en que ellos escuchan. Ellos ahora deben de escuchar las palabras de Dios. Ellos ahora deben de obedecer las palabras de Dios. Y si esto realmente sucede, significa que el Señor ha hecho un cambio en su corazón, de modo que ahora pueden ver al Señor como alguien a quien ellos deben de honrar y temer. Holden, y tenerle a Él en una gran reverencia. Puedo decirle a usted que lo mismo será cierto en su vida y en mi vida. Si nosotros estamos donde nosotros debiéramos de estar espiritualmente, nosotros escucharemos las palabras de Dios y las obedeceremos. La palabra de Dios nos va a importar. La palabra de Dios va a ser algo importante para nosotros. Vamos a reverenciarlo a Él, al escucharle a Él, respetándole, sabiendo de que Él guarda y cumple sus palabras y que sus amenazas nunca son vacías. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tratando al Señor como que si Él fuera un león sin dientes. Como que si Él amenaza, pero realmente no es peligroso. Miqueas está anunciando estas amenazas. ¿Qué están diciendo los profetas falsos y los sacerdotes? ¿Qué dicen? Miqueas, no debes de decir estas cosas. Este no es Dios, esto no es lo que Él va a hacer. No había temor del Señor delante de sus ojos. No había ningún sentido de un verdadero peligro en su corazón. Ellos estaban diciendo, no había un verdadero peligro. Y el Señor está diciendo en el verso 9, yo estoy haciendo sonar la alarma. Y si ustedes son sabios, van a temerme. Van a escuchar de la vara que yo he nombrado y ustedes reconocerán de que yo soy quien la nombró y la llamó a acción. Sabrán ustedes que cuando alguien se ha arrepentido de pecado y se ha buscado al Señor, porque ahora el Señor, las palabras del Señor, le importan a ellos. Segundo, ¿qué significará el arrepentimiento? El arrepentimiento significará ponerle fin a la injusticia. Ponerle fin a la injusticia. El Señor llamó a esto en el verso 8, ¿no es cierto? El hacer justicia. ¿Se da cuenta? Verso 8 dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Pero has escuchado? Él te ha declarado, pero has obedecido sus palabras. Si lo hubieras hecho, entonces esto es lo que tú reconocerías. Verso 8, que tienes que practicar la justicia. Ahora, en el verso 10 y 11, Él puede desarrollar eso. Verso 10 dice, y lo empieza a describir, dice, hay todavía alguien en casa del impío con tesoro de impiedad y medida escasa que es maldita. Esa es una, literalmente significa una medida reducida, que es una maldición. Dice, ¿puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas? Verso 10. Esta es una traducción más liberal. Y usted encuentra esta en el estándar nuevo americano, la Biblia, estándar nuevo americano, nuevo estándar americano. Dice, ¿hay todavía alguien, un hombre en la casa malvada que tenga tesoros de impiedad y una medida escasa que es maldita? ¿Puedo yo justificar a las balanzas falsas y una bolsa de pesas engañosas? ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, vea, me están pidiendo, que regresa al verso 6. Me están pidiendo cómo, me están preguntando cómo acercarse a mí, me están preguntando cómo adorarme, me están preguntando qué es lo que yo quiero. Y mientras tanto me estás preguntando lo que yo quiero de ti, mientras tanto tus casas están llenas de ganancias que has ganado deshonestamente. Continúas engañando a las personas a través de unas prácticas de negocio engañosas. Y yo no puedo ignorarlo. Yo no puedo habitar con esto. Verso 10 dice, ¿todavía puedo yo olvidar los tesoros de impiedad y la medida escasa que es maldita en la casa de los malvados, las balanzas falsas, las bolsas de pesas engañosas que son una maldición? ¿Puedo yo perdonar a un hombre que tiene balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas usando eso para engañar a las personas? ¿Puedo yo ignorar esto? Así que, ¿cómo se vería el arrepentimiento? Si usted realmente escucha las palabras de Dios y las obedece, ¿qué sucedería en el verso 10 y 11? Usted cambiaría sus prácticas de negocio. Usted cambiaría sus caminos. Usted dejaría de maltratar a las personas. Cambiando sus palabras no es cambiar sus caminos. ¿Cuántas personas ha conocido usted que siguen hablando las palabras buenas, pero sus vidas no cambian? Siguen diciendo lo siento, siguen usando las palabras correctas, pero su vida nunca cambia. Quiero hacerle una pregunta a usted esta noche. ¿Dónde sea que usted sabe que usted ha estado luchando con el pecado en días recientes? ¿Está usted dispuesto a cambiar sus caminos? ¿Va usted a dejar de apelar a algún sentimiento dentro de usted mismo, alguna actitud dentro de usted mismo que le dice a usted que aunque sus caminos no han cambiado, usted realmente tiene un corazón hacia Dios? Yo sé que mi vida no ha cambiado y que mi dirección no ha cambiado, pero usted no conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Bueno, el Señor sí conoce nuestros corazones. Y nos dice en Jeremías 17:3 que son engañosos acerca de todo y desesperadamente malvados. De hecho, Él nos dice que nosotros no conocemos nuestros propios corazones. Él conoce el corazón. Y la verdadera revelación de lo que está en nuestros corazones es lo que nosotros decimos y hacemos. Así que un corazón que realmente ha sido cambiado por Dios, y eso resulta en un cambio de mente y actitud que luego se ve en una dirección cambiada, va a ser reflejado en un cambio de caminos, un cambio de dirección. El arrepentimiento deja de maltratar a las personas donde se estaba maltratando a las personas. Ese es arrepentimiento. Tomar acción para desecharse de sus pecados y corregir las cosas. Jeremías 26:13 dice, ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra vosotros. ¿No es eso instructivo y maravilloso? Él dice, obedece la voz del Señor tu Dios, escuche sus palabras. ¿Cómo se ve eso? Arregle sus caminos, arregle sus hechos. Cambie sus caminos. Así que, ¿cómo se ve el arrepentimiento en este texto? Se ve como el temer al Señor, lo que significa que yo escucho sus palabras, y eso significa que yo detengo la injusticia y práctica de negocios deshonestas y dejo de maltratar a las personas. Tercero, el arrepentimiento en estos versos para el pueblo de Dios significará dejar los engaños. Dejar los engaños. Verso 12, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. ¿Cómo están haciendo violencia a otros? Una manera es lo que acabamos de ver en los versos anteriores, con prácticas de negocio engañosas, pero dése cuenta que ha amarrado en este maltrato de las personas. Está la deshonestidad en todo nivel. Él dice, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Donde hay un verdadero cambio de corazón hacia el Señor. Donde alguien realmente ama al Señor y quiere vivir una vida que refleja ese amor por Dios. Hoy serán enseñados por Dios a odiar todas formas de mentiras. Él nos cambia, ¿cierto? De unas personas que éramos engañosas a ser personas que aman la verdad. Dios es la verdad. Y aquellos quienes han sido salvos por Dios, se les enseña la verdad y nos volvemos un pueblo, unas personas que aman la verdad. No solamente amar la verdad en el sentido de la palabra de Dios, sino que amamos la verdad. Y queremos caminar en la verdad. Los seres humanos pecaminosos pueden volverse insensibles a la importancia de la verdad. De hecho, sociedades enteras pueden tratar la verdad como que si no importa, como que si ya no importa. ¿Reconoce eso usted en nuestro mundo ahora? En esta nación, actuamos como que si la verdad realmente no importa, o ya no importa realmente. Yo me acuerdo de un tiempo que cuando la exposición abierta de mentiras hubiera descalificado a una persona de tener la presidencia. Si usted puede demostrar de que ellos eran mentirosos, no tenían ninguna oportunidad de ser elegidos. ¿Acaso no es un comentario esto acerca de qué tan lejos hemos caído como una nación? De que por lo menos tenemos un candidato ahorita quien tiene mentiras múltiples que han sido expuestas sin una pregunta, sin duda, y aún así la mitad de la nación están listos para votar por ella. ¿Qué dice eso? No acerca de ella. ¿Qué dice esto acerca de nosotros? que la verdad ya no importa. Bueno, Dios nunca es insensible a las mentiras. Las odia. Proverbios 6:16 dice: seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. Una abominación para Él. Ojos soberbios. Eso es el orgullo. Siguiente cosa, lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras. El que se siembra discordia entre hermanos. Eso suena como los dos candidatos que tenemos ahorita. Para nuestra elección presidencial, ¿acaso no es eso cierto? Vea la luz, la lista. Ojos sobre ellos, mentiras, la muerte de los inocentes. Tiene un partido entero que está defendiendo el asesinato de los bebés en el vientre. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. Una gran maldad de nuestra nación. ¿No importa eso al Señor? ¿Toma nota el Señor? Proverbios 12:19 dice: los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Su mentira le va a destruir a usted. Proverbios 21:6 dice: conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz y un buscar y es buscar la muerte. Proverbios. Confundí dos versos. Regresemos. Proverbios 12:19. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 21:6. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Proverbios 26:28 dice: la lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina. Se da cuenta, cuando le mentimos a otros, los odiamos. Cuando lisonjamos a otros, estamos obrando ruina. Así que, ¿cómo se verá el arrepentimiento? No solamente usted deja de mentir, pero usted saca y expone sus pecados en lo abierto y los confiesa. Usted dice acerca de ellos lo que el Señor dice acerca de ellos. Usted ya no está escondiendo sus pecados. Usted ha confesado sus pecados. Proverbios 26:28, el que esconde sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y los abandona obtendrá misericordia. Esto es lo que caracteriza a las personas salvas. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda injusticia. El salmista dice en el 32:5, yo reconozco mi pecado delante de ti y no cubrí mi iniquidad. Yo dije, yo confesaré mi transgresión al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Así es como se ve la vida. Así es como caminar con Dios se ve. Así que le reverenciamos al escucharle. Esto significa que dejamos de maltratar a las personas. Cambiamos nuestros caminos. Esto significa que nosotros dejamos de mentir. Y aún con nuestros pecados, el engaño se ha acabado. Los exponemos y confesamos nuestros pecados. Cuarto, el arrepentimiento significará reconocer la fuente de donde usted está, de lo que le falta. Verso 13 dice: por eso, por estos pecados, yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. El Señor quiere que vean que hay una desconexión directa, que es por sus pecados que esto está sucediendo. Verso 14, tú comerás, pero no te saciarás, y tu vileza estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás, y lo que salves yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás, pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite, y la uva, pero no beberás vino. ¿Se da cuenta que a través de estos versos, cómo el Señor quiere hacer ver claro de que Él es el que está haciendo esto? Dice en el verso 13, Dice, por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Y lo está haciendo por sus pecados. Final del verso 14 dice, y lo que salves, yo entregaré a la espada. Yo entregaré a la espada. El Señor es el que está detrás de lo que usted ve en estos versos. ¿Y qué es lo que usted ve? De que Él va a dejarlos débiles. Él va a dejarlos desolados. Y Él va a entregarlos a través de frustración. Una falta de prosperidad. Van a comer, pero no van a estar satisfechos. Van a tener hambre. Les va a faltar. Van a tratar de guardar y de salvar y no van a poder preservar lo que preservan. Él se va a asegurar de que lo perderán. Van a sembrar, pero no van a cosechar. Van a pisar sus olivas, pero no van a poder usar el aceite. Van a pisar las uvas, pero no beberán el vino. Van a tener pérdida tras pérdida tras pérdida. No hay verdadera prosperidad. Están desolados. Y es el Señor el que lo está haciendo y Él quiere que ellos sepan esto. De hecho, lo que le está describiendo aquí, estas son maldiciones del pacto. Simplemente van a experimentar lo que Él les advirtió hace mucho tiempo. Deuteronomio 28:30 dice, tú te vas a, si eres infiel al pacto, vas a casarte, vas a construir una casa, pero no morarás en ella. Vas a plantar una viña, pero no vas a disfrutar su fruto. Tu buey será matado delante de tus ojos, pero no comerás nada de ello. Tu asno será arrebatado delante de ti, pero no será restaurado para ti. Tu oveja será dada a tus enemigos, pero no va a haber nadie quien te ayude. Hasta el verso 38 dice, vas a llevar mucha semilla del campo y vas a cosechar muy poco porque la langosta la consumirá. Plantarás los viñares, pero no vas a beber de él vino porque el gusano se lo comerá. Tendrás árboles de olivos a través de todo tu territorio, pero no te vas a ungir con el aceite porque tus olivas van a caer. Esto puede ser descrito por enemigos humanos que se lo llevan, pero también la naturaleza deja de cooperar y la razón por qué es porque Dios envía maldición sobre ellos y es por sus pecados. ¿Sabe qué sucede cuando alguien realmente se arrepiente? Ellos ven a una vida que está vacía y reconocen que la razón por que sus vidas estaban vacías es porque han pecado en contra de Dios. De modo que conectan qué tan vacía está su vida con la desobediencia que ellos tienen hacia Dios. Están con su corazón quebrantado y desean apartarse de esta vida vacía del pecado. Al único que puede satisfacer sus almas, el Dios vivo. Ese es el arrepentimiento. Usted escucha sus palabras, usted teme su nombre, usted deja su maltrato de las personas, usted deja sus mentiras, usted confiesa sus pecados y usted reconoce que la razón por la cual usted experimenta escasez es porque por su pecado en contra de Dios. Ahora yo claramente estoy hablando a aquellos quienes están pecando en contra de Dios. El Señor permanece que sus hijos fieles pasen por tiempos difíciles. Pero nosotros conocemos la diferencia, ¿no es cierto? Conocemos la diferencia entre esos tiempos en que somos pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Estamos sufriendo materialmente, pero en paz espiritualmente y con comunidad espiritual. Conocemos la diferencia. Cuando estamos pecando en contra de Dios, huyendo del Señor y nuestra vida está llena de escasez como resultado, conocemos la diferencia. Aunque lleva la quinta cosa y lo último, que vemos en el verso 16. ¿Qué significará el arrepentimiento para estas personas? Significará reconocer la verdadera naturaleza de su pensamiento, de su manera de pensar. ¿Dónde su mente ha estado? ¿Dónde su corazón ha estado? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de su pensamiento? Verso 16. Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab. Entiende esto, y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla. Y soportaréis el oprobio de mi pueblo. Omri, Ahab, uno de los reyes más malvados de la historia de Israel, ambos en el reino del norte. Así que el Señor está diciéndole al reino del sur, tú ahora has tomado tu consejo de los malvados. En vez de escucharme a mí. Verso 8. La voz del Señor está clamando, pero estos son los consejos en los que has caminado. Estos son los estatutos en los cuales tú has caminado. Estatutos y consejos que representan a hombres como Omri y a Ahab. El profeta llama a los hombres malvados que los malvados puedan ver la verdadera naturaleza de sus pensamientos. Sus pensamientos son malvados. Sus pensamientos que no escuchan a Dios y maltratan a las personas. Y le mienten para avanzar y no conectan la escasez que viene con sus pecados. Esta es una manera de pensar malvada. Primera Reyes 16:25 dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes de él. Primera Reyes 16:30 dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más de los que fueron antes que él. Así que si se van a arrepentir, van a tener que ver y creer que lo que están haciendo es positivamente maldad. Y si no lo ven, entonces el Señor va a entregarlos a la destrucción y van a soportar su oprobio, van a ser el objeto de burla. Algo interesante en el verso 16, el Señor describe lo que ellos han hecho como que si ellos están instigando a Dios a hacer lo que Él está puesto a punto de hacer. ¿Lo ven en el verso 16? Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab y andas en sus consejos, por tanto te entregaré a la destrucción. Esto explica aquello. Ellos básicamente han tentado a Dios, han empujado a Dios a castigarlos por sus pecados. Voy a preguntarle a usted, ¿qué significará el arrepentimiento para un alma perdida? Alguien que me escucha esta noche, usted pueda profesar conocer a Jesús, pero mientras que usted está sentado aquí esta noche, si la verdad es conocida, usted sabe que el fruto que usted tiene, que no conoce, que usted no conoce a Jesús. O a lo mejor usted ni siquiera dice conocer a Jesús. Usted no conoce al Señor. Usted no ha sido reconciliado con Dios a través de la muerte de su Hijo. ¿Qué significará el arrepentimiento para usted? Significará ver al Hijo de Dios, buscar al Hijo de Dios, el único Salvador dado a los hombres, la segunda persona de la Trinidad, aquel quien salió del cielo hace 2000 años y tomó para sí mismo una naturaleza sin pecado, el hombre Dios, quien vivió una vida sin pecado bajo la ley de Dios por 33 años y murió como un sustituto para los pecadores en el árbol, en la cruz, aquel quien absorbió sobre sí mismo la furia de Dios para todos los pecados de todos aquellos que iban a creer en él. Murió en vez de ellos, fue levantado entre los muertos y demostró la verdad acerca de quién él es y la aceptación de Dios de su ofrenda. Y el Evangelio ahora sale y el Evangelio son buenas nuevas para los pecadores. No está siendo predicado a las personas justas porque no existen. Es buenas nuevas para los pecadores. Que si usted le busca y confía en Jesús, apartándose de su vida vacía, que es el resultado de su pecado, buscando al Hijo de Dios para el perdón de sus pecados y una posición correcta con Dios, entonces usted sabrá para qué usted fue hecho, para qué existe usted, y usted puede experimentar el cumplimiento y la satisfacción que solamente su Creador puede producir en usted. ¿Qué significará? Significará de que usted se aparta de la vida en que usted está viviendo y quien usted es. a Jesús para la salvación. Lo que significa que usted está dispuesto a apartarse de esta vida que usted ha estado viviendo, donde usted no ha escuchado las palabras de Dios, y usted ha maltratado a otras personas, y usted ha vivido la vida de mentiras y decepción, y usted no ha conectado su escasez con sus pecados, usted ha continuado en sus pecados, tratando de encontrar satisfacción en sus pecados. Significa que usted se va a apartar de todo eso para darle su vida a Jesús de verdad. Él será su Señor, Él será su Dios. Significa apartarse de una vida malvada y centrada en usted mismo a una vida centrada en Jesús. ¿Hay alguien aquí esta noche? Que eso es lo que usted necesita. Apartarse de su vida centrada en usted misma, malvada y vacía, y entregar su vida a Cristo. Me pregunto, después de ser salvo, ¿necesitamos nosotros arrepentirnos de nuevo? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Que hay de todos los días. Vivimos una vida de arrepentimiento, ¿no es cierto? Así que, ¿qué significa para que el creyente se arrepienta? Significa que escuchamos las palabras de Dios. Significa que vivimos vidas que le dan reverencia a Él, le honran, le respetan, se someten a Él, lo que significa que donde sea que nosotros estamos maltratando a las personas, cambiamos nuestros caminos, no solamente nuestras palabras. Donde sea que hemos estado viviendo en mentiras, nos deshacemos de las mentiras y decimos la verdad. Y donde sea que hemos estado pecando, lo traemos en lo abierto delante del Señor, ya no estamos tratando de esconderlo, defenderlo, justificarlo, cubrirlo, lo confesamos. Esto es lo que los creyentes hacen, confesamos nuestros pecados y encontramos que somos perdonados como resultado de la muerte de Jesús en la cruz. Significa que nosotros reconocemos que nuestros pecados no es lo que va a satisfacer nuestros corazones. El Señor Jesús satisface nuestros corazones. Así que dejamos de buscar al mundo y a nosotros mismos para recibir satisfacción. Nos arrepentimos donde hemos estado haciendo eso y buscamos de nuevo a Jesús, sabiendo que solamente Él puede satisfacer. Y significa que nosotros reconocemos que donde sea que nosotros hemos estado pensando fuera de la palabra de Dios, esos pensamientos ya no son benignos, sino que son malvados. Así que tomamos nuestros consejos, no del mundo, sino que nuestro Dios, sus estatutos. Eso es lo que escuchamos. Eso es en lo que caminamos. Y es una decisión de toda la vida. Es una vida continua. Es una decisión continua todos los días en todo tipo de situación. Hay un creyente aquí esta noche. El Señor ha estado poniendo su dedo en áreas de su vida y la necesidad que usted tiene es el arrepentimiento. Escuche a la voz de Dios mientras que Él clama y dice, es una sabiduría el temer tu nombre. Oremos. Señor, gracias por clamar. Gracias por el sonido de tu palabra a través de las palabras de la Biblia. Gracias por revelarte a ti mismo. Gracias por revelar la verdad a nosotros en las páginas de las Escrituras. Y mi oración para nosotros esta noche es que ejercitemos una sabiduría al temer tu nombre, escuchar tus palabras, apartarnos de nuestro pecado para buscar a tu Hijo. Para algunos, a lo mejor por primera vez, pero para nosotros en este auditorio, en un sentido fresco esta noche, que nos apartemos de nuestros pecados para seguir a Jesús de una manera fresca y nueva. Gracias por tratar con nosotros, Señor. Gracias por no dejarnos solos en nuestros pecados. Gracias de que tú nunca nos dejas solos. Nos has salvado y nos guardas. Y por esto estaremos eternamente agradecidos. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.